ya está bueno. Con nosotros el fiscal en la causa Napalpí con nosotros aquí en el piso de la radio, así que también ustedes obviamente pueden preguntar, ¿no?
Bueno, con mucho gusto lo vamos a escuchar. Entonces, tema que dio, entre tanta otra cosa, origen y sentido a uno de nuestros programas de las radios de bandera la semana pasada, así como de paso aprovechamos a saludar el muy buen programa que hicieron las chicas a propósito del movimiento Ni Una Menos en el día de ayer. Bueno, la anterior fue precisamente este tema de la causa Napalpí.
Sí, señor. Bueno, doctor Diego Vigay, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo está?
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Bueno,
un gusto.
Para conocer e interiorizarnos sobre el tema y, bueno, las últimas novedades, por supuesto, y el precedente creo que más importante que hemos tenido en el último tiempo, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que entiendo, creo que es que ha sido un juicio muy relevante en lo que es el proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad en la Argentina. Es un proceso que está absolutamente consolidado en lo que han sido todos estos años. Hay alrededor de 1.100 condenados por lo que ha sido el terrorismo de Estado en la Argentina en la última dictadura cívico-militar y en los años anteriores, lo que hace a AAA, CNU. Pero bueno, de alguna manera, este proceso, que es el juicio por la verdad por la masacre de Napalpí, amplía, consolida lo que es el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad en la Argentina y abarca en este caso una masacre de lo que ha sido el genocidio indígena en nuestro país y creo que eso tiene su valor porque de alguna manera no queda ese proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad enmarcado solamente en un periodo histórico que sabemos que la última dictadura cívico-militar ha sido de alguna manera un punto de inflexión en lo que ha sido la violación sistemática de los derechos humanos en la Argentina y abarca el mayor genocidio cometido por el Estado Nacional, en este caso contra los pueblos indígenas, con un hecho emblemático como fue la masacre de Napalpí, donde el Estado Nacional, siendo territorio nacional el Chaco, comete un crimen donde se lleva la vida entre 400 y 500 personas, estamos hablando de niños, mujeres, ancianos, hombres, literalmente fusilados por estar participando de una protesta que lo que estaban reclamando tenía que ver nada más ni nada menos con las condiciones mínimas de sobrevivencia para poder alimentarse, para poder vestirse, ¿no?
Bien. Doctor, hubo un testimonio que fue fundamental después de tanto tiempo que tenía ya creo que 100 y largos años, ¿no?
Bueno, los testimonios de los sobrevivientes, todos fueron ancianos, ¿no? Uh-huh. Todos ellos eran niños cuando ocurrió la masacre, 6 años, 8 años, 12 años, y pudieron hablar pasadas muchas décadas y recién siendo ancianos, ¿no? El caso de Melitón Enrique, que es la primer sobreviviente que habló, que contó sobre la masacre, después Rosa Chará, de ellos se pasó el registro audiovisual de sus testimonios, Pedro Valquinta, y finalmente Rosa Grillo, que actualmente tiene 114 años, y bueno, por una cuestión de protección a la abuela, a la anciana, se pasó el registro de su testimonio en el juicio. Los testimonios de los sobrevivientes, si bien eran niños cuando ocurre la masacre, fueron centrales porque de alguna manera la vivencia directa que han tenido cada uno de ellos ha permitido ir reconstruyendo a partir de esos pequeños recuerdos, de esas pequeñas reseñas que tenían cada uno de ellos, de lo que vivieron ese día, pero de lo que le contaron sus mayores que sobrevivieron junto a ellos. Todos estos niños se escapan al monte y por eso sobreviven, porque si no hubieran sido fusilados también. Permite la reconstrucción de todo lo que fue la masacre y fue el primer sostén que tuvo la causa, ¿no? Nosotros, de alguna manera, la Fiscalía Federal, cuando empezamos la investigación preliminar al juicio en el año 2014, nos apoyamos literalmente en lo que era la reconstrucción de la memoria histórica de la comunidad de Colonia Aborigen, de los pueblos Com y Mocoy, que fueron haciendo todo un proceso de reconstruir lo que había pasado a partir de la tercera generación de lo que había sido la masacre, docentes bilingües, Com y Mocoy, que veían cómo en sus pueblos habían perdido la lengua, habían perdido la cosmovisión, la cultura, y empezaron a investigar por qué había pasado eso y se encontraron preguntando a sus ancianos con lo que había pasado en la masacre de Napalpí y cómo en resguardo de sus descendientes habían dejado de enseñar la lengua, habían dejado de enseñar su cultura, ¿no? Un proceso, la verdad que muy rico, muy interesante, y bueno, desde la Fiscalía tomamos ese proceso y lo llevamos adelante en lo que era una investigación judicial, ¿no?
¿Hubo que hacer algún trámite en especial, fiscal, con respecto, por ejemplo, a los archivos de la Nación que se aportaron para poder incorporarlos, para que los tomen?
Bueno, nosotros, ni bien iniciada la investigación, pedimos al Archivo General de la Nación y al Archivo Histórico de la Provincia del Chaco toda la documentación que tenían respecto a la masacre de Napalpí o de Contecto. La verdad que la recepción que tuvimos en ese año 2014 de ambos organismos fue extraordinaria. Formaron equipos de trabajo de varios archivistas y se pusieron a trabajar durante meses en buscar esos archivos, que era un trabajo muy exhaustivo, muy demandante, y pudieron lograr encontrar muchos archivos históricos de la época que fueron trascendentes para toda la reconstrucción que se pudo hacer, ¿no? Listados de la tropa que se fue desplazando en tandas hacia la reducción a Palpí, no todos los listados, pero buena parte, donde está el nombre y apellido del comisario, del sargento, del agente, el arma que llevaban, la cantidad de municiones, que ese fue un dato muy importante, ya llevaban una cantidad de municiones absolutamente descomunal, claramente estaba planificada la masacre, eso fue una forma de mostrarlo, archivos que la reducción le reclamaba la intervención al gobierno, el gobierno representante del gobierno federal, en este caso el gobierno del Chaco, le reclamaban toda la mercadería que habían gastado para sostener a la tropa en el lugar desde un mes antes, bueno, cartas de funcionarios, lo que era el agradecimiento del gobernador al Aeroclub Chaco por el avión, un avión que hizo inteligencia y que colaboró previamente a la masacre en ver la cantidad de gente que había en la toldería, tirando caramelos adelante de donde estaba establecida la protesta, después guió a la tropa en tierra para ir, entre comillas, cazando, asesinando a toda la gente que había quedado viva de lo que fue la masacre. Bueno, toda esa documentación fue muy relevante y la verdad que el compromiso de cada uno de los funcionarios y cada uno de los trabajadores que buscó toda esa documentación, y varios de ellos testimoniaron en el juicio explicando todo el trabajo que habían hecho y el aporte que habían realizado con cada documento. Y después, por otro lado, fue central el trabajo de entre 25 o 30 investigadores científicos, estamos hablando de antropólogos, sociólogos, doctores en historia, todos de las universidades públicas, de la Universidad Nacional del Nordeste, de la UBA, del CONICET, que trabajaron desde la década del 60 en adelante en investigaciones de muchos años, también de documentación, de testimonios, reconstruyendo lo que fue la masacre en Napalpí, cada uno de ellos en distintas cuestiones, y todo ese trabajo fue central también para la reconstrucción minuciosa que se pudo hacer de todo lo que pasó, ¿no?
Eso le iba a decir justamente, de esa reconstrucción, ¿nos puede hacer un relato más o menos de cómo quedó, digamos, contada,
sí,
la historia?
Sí, cómo no. Está en la sentencia, yo invito a todos a que la puedan leer, se consigue en internet, sentencia Napalpí, tiene dos páginas el relato del hecho, y la verdad que es muy detallado y muy didáctico, la idea es que esté en los libros de historia contemplado. Y habla de lo que era la explotación en la reducción, ¿no?, por parte del Estado Nacional. La sentencia termina condenando al Estado Nacional también por reducción a la servidumbre. Eso es algo muy interesante para el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad en Argentina. Es la primera vez que se califica por este delito. Habla de que las reducciones fueron creadas para concentrar a la población indígena y robarle su territorio y ocupar la mano de obra de manera esclava. Habla de toda la planificación minuciosa de lo que fue el despliegue de las fuerzas en el territorio, de cómo coordinadamente distintas agencias del Estado Nacional, Ministerio del Interior, el Interventor Federal del Chaco, el jefe de la Policía del Chaco, el jefe de la Administración de la Reducción a Palpí, organizaron la masacre, cómo se desarrolló esa mañana la masacre con 130 hombres, agentes más 20 o 30 colonos civiles que dispararon con fusiles Mauser y carabinas sobre la población civil por espacio de una hora, provocando entre 400 y 500 víctimas. Y después también lo que es muy importante, todo el encubrimiento posterior que hizo el Estado Nacional y que se pudo reconstruir también con una causa judicial armada, amañada, que habló solamente de 4 víctimas y de un supuesto enfrentamiento entre las víctimas, de una comisión por la verdad que se intentó impulsar de diputados socialistas en el Congreso de la Nación y fue bochada, fue obstruida. Los medios de la época que también sacaron la versión oficial, todo eso está reconstruido en la sentencia y nos parece muy didáctico y muy valioso que entre las medidas de reparación se imponga que esté en la currícula escolar de las escuelas primarias, secundarias, terciarias y también en la universidad de toda la educación pública del país, ¿no?
Bien. Doctor, lo llevo ahora a Paraná. Le consulta a nuestro periodista Jorge Calcina.
Sí, gracias, Cristina. Bueno, un gusto, doctor. Yo le quería preguntar precisamente también acerca de esta orden que le dio la justicia al Estado Nacional para implementar el plan de reparación histórica, porque también tengo entendido que estas comunidades todavía, he tenido contacto por allí más fluidamente, periodísticamente, con la comunidad Qom, viven en condiciones realmente muy complicadas. ¿Y cómo se llevaría a cabo esta reparación, no solo histórica, no solo el reconocimiento, sino también, bueno, dentro de este reconocimiento, valga la reiteración del término, reconocimiento al derecho a la tierra y a poder usufructuarla?
Sí, sí. Bueno, en lo que hace el derecho a la tierra, todo lo que era el territorio de la reducción Napalpí es tierra comunitaria indígena. Eso ya le fue otorgado, son 22.000 hectáreas, fue otorgado en los años 80 y se terminó de entregar el título en los años 90, es tierra comunitaria indígena, existe una población en el lugar que es colonia aborigen, y después hay una zona rural muy importante, lote 38, 39 y lote 40. En este caso la reparación en lo que hace al territorio y a que sea tierra comunitaria indígena está saldado, digamos. Lo que sí, lo que muy bien planteabas es las condiciones de vida, ¿no? En la actualidad, claro, que siguen siendo de exclusión, de miseria, de no tener acceso a los derechos más elementales. Bueno, uno de los puntos de la sentencia en lo que hace a la reparación habla de un plan de políticas públicas en lo que hace a estos derechos, digamos, ¿no? Por supuesto, una vez que estén los fundamentos de la sentencia, que está trabajando el juzgado federal en eso, y pasen 3 días de conocidos esos fundamentos y no sea apelada la sentencia por ninguna de las partes, va a quedar firme. Y también la sentencia incorpora una unidad de seguimiento donde vamos a estar las partes para instar y promover que se cumplan cada uno de los puntos de lo que hace a medidas de reparación por parte de la sentencia. Por supuesto que entendemos que no es una cuestión sencilla, es un punto de arranque de poder lograr que todas esas políticas de reparación que están en la sentencia, que son 15 puntos, se puedan cumplir, y habrá que hacer todos los esfuerzos posibles, incluso, por supuesto, con la comunidad, tanto del pueblo Qom como Mocoy, para que se cumplan todos y cada uno de esos puntos que fueron dados en la sentencia y que de manera integral nos parecen muy interesantes y muy valiosos, ¿no?
Claro, porque habría que aprovechar esta visualización que han tenido estos dos pueblos con este hecho fatídico que ha sido reparado, al menos por la justicia, y bueno, mejorar esas condiciones de vida. Yo conozco gente que va periódicamente, no sé si a la provincia del Chaco, pero sí allí a Formosa, con comunidades Qom que no tienen siquiera acceso al agua potable.
Sí, sí, hay problemas en todo lo que hace a los pueblos indígenas de la Argentina. Es una gran deuda pendiente, me parece a mí, de nuestra democracia, de nuestro Estado de Derecho, la inclusión de todos estos pueblos en lo que hace a los derechos más elementales. Creo que el juicio, la causa y la sentencia han dado un aporte, un granito de arena en lo que hace a la visibilización de lo que ha sido la construcción de un Estado blanco en la Argentina y a todo lo que ha sido la estigmatización, la exclusión, el racismo hacia los pueblos indígenas, que lamentablemente se sigue replicando hasta el día de hoy. Creo que la sentencia puso, y el juicio blanco sobre negro, de lo que ha sido todo ese proceso de genocidio en la Argentina, y hace un aporte de su lugar. Por supuesto que es algo que no concluye en la sentencia o en el juicio, sino que es un escalón que se subió y que permite desde ese lugar una herramienta más para revertir esas cuestiones tan sensibles, ¿no?
Bien. Bueno, fiscal, muchísimas gracias por su tiempo, por estar junto a nosotros en esta tarde de la ronda. Ya nos queda poco tiempo, tenemos que empezar a despedirnos nosotros, así que bueno, le agradecemos mucho la deferencia de haber venido hasta el estudio y charlar con nosotros.
No, muchísimas gracias a ustedes, son muy amables, un gusto, ¿eh?
Bien.